Estamos en contacto telefónico con la doctora Natalia Salvo. Ella es abogada y docente universitaria, a quien le damos la bienvenida aquí a Aire Nacional. Hola Natalia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, gracias por este contacto. Queríamos conversar con vos respecto a la conducta, si se quiere, que viene presentando la Corte Suprema en estas últimas semanas en decisiones y discusiones muy importantes para la vida de los argentinos y las argentinas. Ayer teníamos el ejemplo del fallo a favor de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos hace unos días nada más con el vicepresidente de el ENACOM por la medida cautelar que ha presentado Telecom. ¿Qué mirada podés compartirnos respecto a este rol que está jugando el Poder Judicial en nuestro país?
Yo creo que no hace falta aclarar que el Poder Judicial tiene uno de los mayores descréditos de la historia argentina, y me parece que eso no es casual, porque tenemos a un Poder Judicial y a su máximo tribunal fallando en contra de los intereses que debe proteger, ¿no? De los intereses y los derechos de la ciudadanía en general. Pero también un Poder Judicial que está, pareciera ser articulado con un determinado sector político que representa también determinados intereses económicos. Y no hay otra lectura. Fundamentalmente, después de haber leído ayer el fallo que hace lugar a la inconstitucionalidad de la virtualidad en las clases, en su decreto oportuno del 16 de abril del 2021, y que la verdad que se funda en conceptos jurídicos para justificar justamente un cogobierno, como digo yo y dicen varios de abogados, porque la verdad que no se puede entender ese fallo. ¿Por qué digo cogobierno? Y porque la verdad que la Corte lo que hace es vaciar de contenido político una decisión presidencial que está fundada en un instrumento constitucionalmente válido, como es el decreto de necesidad de urgencia, y que además estaba delegado en materia legislativa por el Congreso. O sea, frente a una pandemia, frente a una situación de emergencia, desde ya que el Poder Administrador va a tener que tomar determinadas decisiones justamente para preservar el derecho de las mayorías. Y si a través de un fallo judicial o a través de determinados fallos judiciales, como por ejemplo el que estaban comentando ustedes recién en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que hace el Poder Judicial es vaciar de contenido los derechos, tenemos un gobierno de los jueces que legisla a través del contenido de sus sentencias, ya sea en materia de autonomía, ya sea en materia de autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en relación a vaciar de contenido a la política sanitaria o a la autoridad sanitaria, en este caso del presidente de la Nación. Entonces, jurídicamente podemos evaluar el fallo de la Corte a nivel jurídico, que básicamente le da autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una especie de independencia, ¿no? Una independencia para quebrar el orden federal y para no cumplir con las normativas que están por encima, como por ejemplo en este caso el decreto de necesidad de urgencia. Pero además es como una especie de tribunal epidemiológico, porque lo que hace es decir que ese DNU no estuvo fundado. Uh-huh. Cuando está fundado en la incidencia que tiene el traslado, el transporte o la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires, y la Corte se mete a hablar al respecto. Y también me parece importante desde el punto de vista federal, porque básicamente hace seguir una agenda de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuese todo el país.
A todo un país.
Bien se sabe que el virus ingresó por la Ciudad de Buenos Aires y después se desparrama por el resto del país, y ahora es justamente la zona, ¿no?, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la zona del AMBA, que más velocidad y nivel de contagio tiene. Entonces no se puede concebir el derecho como un compartimento estanco, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en contra de la federalidad o en contra de los derechos de los habitantes de todo el país. La verdad que incluso eso desde el punto de vista político me parece peligrosísimo y que atenta contra el sistema federal de nuestro país.
Natalia, yo te quería consultar por los DNU en general. ¿El fallo de la Corte de ayer puede poner en discusión o puede echar dudas razonables sobre cualquier DNU que venga hacia adelante de cualquier temática? ¿Vos crees que puede tener esa implicancia también?
Eso es lo que pretende y es un disparate. porque el DNU es un instrumento que está en la Constitución, en el capítulo de AMLA, donde habla de las atribuciones presidenciales y dice ya que hay que cumplir con determinados extremos. No tiene que versar sobre materia penal, electoral, tributaria, ¿no? Pero, y tiene que acreditarse la necesidad y la urgencia. Y después de ese decreto hay una comisión bicameral que lo valida o no y que está integrada obviamente por el Parlamento. Pero lo que está poniendo la Corte, incluso como lo dice casi al final de su fallo, que no importa si la virtualidad va a salir eventualmente por una ley, porque ese fallo también sirve para analizar leyes futuras. Una barbaridad. Claro. El Poder Judicial diciéndole al Poder Legislativo que sus futuras o próximas leyes, si no van en sintonía con la doctrina Corte, no tienen validez. Esto desde la instrucción cívica más básica es un disparate.
¿Y cómo hacemos para encaminar esta situación, Natalia? ¿Qué es lo que habría que hacer institucionalmente?
Sí, porque le sumo, digo, ayer hubo justamente una reunión del Consejo Federal de Educación en donde todas las provincias tomaron la decisión, excepto Cava y Mendoza, ordenar la virtualidad educativa en las zonas de alarma epidemiológica. Digo, ¿cuáles son las herramientas del Poder Ejecutivo frente a este avasallamiento de un poder sobre otro?
La verdad que se hablaba de juicio político justamente porque se está quebrando con la separación de poderes. La Constitución Nacional le asigna una determinada atribución al Poder Judicial. Bueno, si ese Poder Judicial se está arrogando facultades legislativas, y en ese caso es la herramienta que te diría que le da legalmente la Constitución, o da legalmente la Constitución. La verdad que es preocupante, no solamente porque con esta doctrina que va en contra de su propia doctrina incluso, ¿no? La Corte, cualquier provincia podría trazar la política sanitaria que se le venga en gana. Este es el tema. Por eso digo que se vacía también de contenido a las atribuciones propias de un poder ejecutivo. Yo creo que no se puede también solo analizar esta cuestión desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino que hay que verlo desde el punto de vista político y hasta geopolítico. Uh-huh. Tenemos otras expresiones en nuestro continente, o incluso no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, donde se impide el desarrollo de determinado programa económico o social de los presidentes o de los órganos votados por el pueblo, porque el Poder Judicial los limita. Entonces, creo que el Poder Judicial de alguna forma está representando o es el poder elegido por el poder real para poder gobernar, ¿no? A través de sentencias judiciales o el decreto este que la sentencia que suspende o declara inconstitucional los artículos más importantes del decreto que establece como servicio público esencial las tecnologías, el acceso a internet, a telefonía, etcétera, ¿no? En un mundo en donde cada vez se hace más virtual y el acceso a internet es casi un derecho humano en otros países, o es un derecho humano en otros países, porque a través de él se accede a la cultura, al conocimiento, etcétera.
Sí, y además, todo esto en el medio de una América Latina que viene dando cada vez muestras más cabales sobre la existencia del lawfare y la corporación judicial, el rol que están jugando hacia y con los gobiernos populares, la justicia también, o mejor dicho, un sector del Poder Judicial que queda implicado en Operación Olivos. Digo, se juntan un montón de elementos que hacen que, la verdad, se ponga bastante oscuro el panorama, y teniendo en cuenta, digo, las contradicciones en las que cae la misma Corte, porque recordábamos más temprano que hace un año nada más la Corte, que hoy juzga insuficiente los fundamentos del decreto que estamos discutiendo, decía que el tribunal tenía la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias, que son las autoridades competentes. Digo, ¿hay posibilidades desde tu punto de vista de iniciar en este contexto una reforma judicial, de impulsar reformas desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, generar movimientos para desarticular esta corporación?
Y yo creo que es lo que se ha hecho. Fíjate que incluso en el Congreso está todavía en pleno tratamiento la ley de Ministerio Público Fiscal y de organización de la competencia penal federal. Entonces me parece que no podemos tampoco suponer que la reforma judicial va a acaecer o va a acontecer simplemente por una ley, porque este fenómeno, como bien estás describiendo vos, es mucho más amplio, es político, es económico y está haciendo eclosión en todo nuestro continente. Por eso digo, el poder, si no entendemos que el poder real o los poderes fácticos concentrados en un mundo donde cada vez se concentra más la economía, selecciona un poder vulnerable, opaco, para poder gobernar a través de sentencias, bueno, entonces se nos va a escapar que la reforma judicial no solamente es una ley, sino que también tiene que ver con un profundo cambio de la concepción social sobre el poder judicial y de la claridad en la designación de sus miembros, etcétera. Uh-huh. La verdad que creo que también tiene que ver con la movilización social, como sucedió hace 4 años atrás con el dictado del fallo Muñoz, donde esta misma corte aplicó o intentó aplicar el 2x1 uh-huh. para aquellos que habían incurrido en delitos de lesa humanidad. Y fue la misma sociedad que salió a reclamar que eso era un patrimonio social o simbólico de nuestra nación relativo a las políticas de memoria, de verdad y justicia. Entonces, es más complejo de lo que parece, están las herramientas, el juicio político y demás, pero creo que no solamente no que la reforma de la justicia no depende únicamente del dictado de leyes. Uh-huh.
Buenísimo. Este cierre, Natalia, nos deja pensando y para seguir aportando a la discusión. Te agradecemos mucho este contacto, ha sido un gusto poder conversar con vos.
Igualmente, para mí, que tengan un lindo día.
Muchas gracias. Natalia. Hasta luego.
Natalia Salvo, ella es abogada, docente universitaria de la UBA, y nos traía esta mirada interesante sobre el rol de la justicia específicamente en nuestro país.